Alcanzamos las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Comienza la última semana de campaña de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Los candidatos a la presidencia de la Generalitat de Cataluña preparan durante estas jornadas los debates electorales y perfilan sus estrategias para el sprint final antes de la cita con las urnas este próximo domingo. Desde el Partido Popular aseguran que el socialista Salvador Illa no podrá presidir la Generalitat si Pedro Sánchez no la autoriza. Mientras tanto, personalidades del mundo de la política, también de la cultura, como Fernando Savater o Nicolás Redondo, han lanzado un manifiesto en el que piden que no se vote al PSC por no ser constitucionalista. El filósofo Savater ha subrayado en el fin de semana de COPE con Cristina que dar la confianza a ella es dársela al propio Sánchez.
Desgraciadamente nos hemos metido en un túnel dirigidos por el señor Sánchez, que es una plaga verdaderamente, y los socialistas se han convertido en parte de esa plaga y por lo tanto en colaboradores con los enemigos del país y con los enemigos de la Constitución. Claro, eso desde luego es malo y yo creo que además hay que aceptarlo así.
Las últimas encuestas publicadas de cara a esos comicios catalanes siguen dando como ganador a los socialistas, pero solo con sus votos no lograría presidir la Generalitat. Necesitaría a Esquerra o a Junts. Por cierto, que este lunes el CIS de otro socialista, esta vez José Félix Tezanos, publica una encuesta sobre las elecciones que se celebran, como te digo, este domingo. Más cosas. Casi uno de cada dos españoles asegura haber sufrido una estafa o intento de estafa en el último año, según el Centro de Investigación Sociológicas. Las que más nos preocupan son las que sufrimos por internet. De hecho, 6 de cada 10 usuarios reconoce tener poco o ningún conocimiento sobre cómo protegerse ante unas ciberestafas que se han disparado un 500% en los últimos 8 años. Detalles, Carmen Lavallén.
Margarida lleva más de 2 años peleando por recuperar unos ahorros que le estafaron haciendo un pago online que creía seguro.
Un minuto después de mandar ese mensaje, no soy yo, fue cuando llegó el cargo de 10.000 euros. Lo bloquearon tarde y no conseguimos recuperar nunca ese dinero.
Fue víctima de un ataque de phishing, la más común de las estafas a particulares. Eusebio Nieva es experto en ciberseguridad.
No es en el primer paso en el que te piden el dinero, sino a lo mejor en el segundo, el tercero, después de haber hecho varias cosas o pasado por varias webs, viendo diferentes documentos, es cuando ya te piden el dinero, con lo cual estás un poco más confiado.
Solo en 2023 se produjeron más de 400.000 estafas informáticas en nuestro país, 6 veces más que en 2016.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El legendario actor británico Bernard Hill, conocido por sus papeles en Titanic y El Señor de los Anillos, ha fallecido a los 79 años de edad. Lo ha confirmado este domingo su agente a la cadena británica pública, la BBC. Interpretó al capitán Edward John Smith en Titanic y en la película de James Cameron, y al rey Theoden en la trilogía de adaptaciones de la obra de Tolkien, dirigida por Peter Jackson.
¡Lucha! ¡Quebrarán los escudos! ¡Aún restará la espada! ¡Rojo será el día! ¡Hasta el nacer!
Este es uno de los momentos más destacados como actor durante su arenga en El Retorno del Rey como rey de Rohan, antes de su entrada junto a sus tropas en Minas Tirith, capital de Gondor, asediada por los orcos de Mordor. Un discurso épico muy recordado de su carrera. Tenía a sus espaldas más de 40 años en la pequeña y la gran pantalla, con participaciones en títulos tan significativos como Yo, Claudio. Tiene el récord, además, de ser el único actor que ha participado en 2 películas que han ganado 11 Oscars, como es el caso de Titanic y esa tercera entrega del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Descansa en paz, Bernard Hill. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para empezar a poner las calles en este lunes 6 de mayo con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, aquí Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias, Juan Andrés Rubel, por actualizarnos la información. Y gracias a Adolfo Arjona por traernos hasta aquí. Tenemos por delante 2 horas de radio para acompañarte antes de darle los buenos días a Carlos Herrera. Ya sabes que en este programa le hacemos la cobra a la política. Nos quedamos con historias humanas, historias reales que suceden en cualquier parte del mundo. Y oye, que son las que nos sirven para darnos cuenta de que la vida mola un montón. Por eso quiero comenzar hoy con esta primera historia, esta primera calle positiva, porque te quiero contar la historia de Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, así bote pronto, igual no te suena mucho, pero Carlos Jiménez, con 8 años y subido a una caja de refrescos, era el encargado de poner las películas en el cine de su pueblo, Villarejo de Salvanés, en la Comunidad de Madrid. Y llevaba además con mucho orgullo ser el hijo del hombre que lo había fundado. Estamos hablando del año 1966.
Es con el que yo aprendí como proyeccionista cuando tan solo tenía 8 años. Mi padre era una persona muy humilde, era un pionero del cine, un aventurero. La ilusión de su vida era tener un cine, así que pues luchó mucho por conseguirlo, pero no tenía medios económicos. Y como no tenía para pagar a un operador, pues yo, que era su único hijo con 8 añitos, estaba subido en una caja de refrescos de esas que había de madera y de clavos para alcanzar a los mandos, proyectando cine a más de 500 personas.
Es que con esa infancia es lógico que cuando Carlos Jiménez se le pregunta por su película favorita, responde sin dudarlo Cinema Paradiso. Dice que la cinta italiana es también el reflejo de su propia vida. El padre de Carlos abrió aquel cine sin tener mucha idea de lo que era y prácticamente sin medios económicos. Eso sí, empeño no le faltaba y consiguió incluso fundar el de su pueblo y 21 cines más. Estamos en los inicios, que fueron muy precarios, y de hecho hay una curiosidad que lo dice todo. Cuando por fin consiguió abrir el cine de Villarejo de Salvanés al público, pues claro, no tenía techo por falta de dinero.
Mi padre tenía mucha ilusión, pero medios económicos ninguno, ni influencias, ni nada de por el estilo. Entonces él compró estos terrenos a plazos y sin pagarlo, claro está, y comenzó a levantar las paredes. Cuando llegaba por la mitad, se le acabó el dinero. Como era el día 31 de agosto del año 1966 y todavía hacía buen tiempo, dijo, vale, pues lo abro como cine de verano. Pero sin butacas, es que tampoco tenía dinero para comprar las butacas.
Y así abrió su Cine París, un cine de verano donde cada espectador tenía que llevarse su propia silla de casa. Las proyecciones en aquel cine se hacían los domingos, luego vendrían más, primero los sábados y con el tiempo también los viernes. Pero el negocio, con el paso de los años, empezó a generar pérdidas. El padre de Carlos tuvo que cerrar todos y cada uno de los cines que había abierto con tanto esfuerzo. El último fue el de su pueblo, en Villarejo de Salvanés, y en la última proyección entraron 4 personas a ver la película. ¿Quién diría que en aquella misma sala, el 31 de agosto de 1966, cuando se inauguró, había 1000 personas? Pero claro, la historia del Cine París no se acabó con su cierre. Quedaba un final feliz, un final de película. Al poco tiempo, Carlos Jiménez, como hizo su padre en los 60, lo volvió a abrir al público. Pero no como una sala de proyección, no. Hizo el primer museo de cine profesional y tecnológico de España, lo inauguró en el año 2012, y allí, dentro, solamente se colecciona historia del cine. Tiene unos 500 proyectores y hasta una figura de un premio Oscar de unos 4 metros de altura que Carlos compró en una subasta de arte de Estados Unidos. Allí, por ejemplo, le aseguraron que era uno de los que adornaba la entrada del Teatro Kodak cuando se celebran allí los premios Oscar. Y claro, de las piezas del museo, profesionalmente le tiene un especial cariño a los proyectores de los hermanos Lumière. Y personalmente, a la vieja máquina con la que aprendió a proyectar cuando tenía 8 años. Es que el museo es un viajar por la historia de esta industria. Desde esa época precinematográfica hasta nuestros días. Y además, siendo el encargado de las visitas, pues no podía ser otro que él, Carlos, Carlitos. El mismo que subido en una caja con 8 años, acercaba al público a este maravilloso arte de contar historias y emociones.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado y estar acompañado en la madrugada de la cadena COPE. Ya madrugada no, porque ya me gusta decir a partir de ahora buenos días. Hay mucha gente que se levanta ahora y ya está currando y otros que llevan trabajando unas cuantas horas. Pero vamos a lo que vamos, porque estamos comenzando la semana número 19 de este año 2024. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a preguntarle a Bea. Bea, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Para los ponedores hasta las 5 de la mañana, ¿qué les vamos a ofrecer?
Bueno, vamos a hablar hoy de un perro pastor muy especial, porque no tiene cabeza, ni rabo y tampoco ladra. Es un robot y promete solucionar la vida a muchos pastores en el futuro. En nada vamos a conocer algo más sobre este proyecto pionero. Y también nos va a visitar Rosa Rosado, que ha reparado en lo mucho que nos cuesta hablar en la actualidad con los desconocidos, algo que antes era muy habitual y que cada vez hacemos menos. ¿Qué es lo que ha pasado con esas conversaciones, Pulpo, espontáneas que surgían, por ejemplo, en un autobús o en el supermercado o mientras esperabas en la cola para entrar al cine? Ya no nos hablamos. ¿Por qué ha sucedido esto? En nada lo hablas con Rosa Rosado.
Pues nada, le haré un montón de preguntas. De hecho, fíjate si me interesa mucho este tema, que es la pregunta que ayer planteaba a los ponedores a través de facebook.com/poniendolascalles. Si nosotros, los ponedores de calles, somos de los que entabla conversación fácilmente con un desconocido. Hay un montón de historias, hay cientos de mensajes que los ponedores nos han dejado y ahora lo que tenemos que hacer, Bea, poco a poco es ir compartiéndolos con toda la audiencia. En este día en el que las temperaturas, ¿qué va a pasar? Seguimos pasando frío.
Sí, la verdad es que las temperaturas son un poco atípicas, ¿no?, para el mes de mayo, y durante el lunes van a continuar así, aunque la cosa mejorará a lo largo de la semana. Te cuento lo del día de hoy. Se espera todavía un poquito de fresco, como decimos, cielos nubosos en el norte y en la mitad peninsular. De hecho, en el noreste de Cataluña y también en los Pirineos se esperan precipitaciones fuertes, intensas. En el resto de la península y Baleares habrá cielos ya poco nubosos y, como digo, las temperaturas son todavía un poco rarunas para la fecha en la que nos encontramos. La mínima hoy la tenemos en León con 9 grados, no está nada mal, y las máximas las vamos a encontrar en Murcia con 24 y 23 en Palma de Mallorca.
Genial, Bea. Pues nada, vamos a recordar a ver qué ponedores son los que ya se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles. Este diploma se consigue marcando el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, para entrar en directo para compartir el motivo por el que no estás durmiendo. ¿A qué te dedicas, ponedor? Llámame, entra en directo, charlemos en directo para conocer cuál es tu historia. Te repito el número de teléfono, 950-6006. Vamos a recordar a estos ponedores cuál era su historia.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo ves?
¿Tú a qué te dedicas mientras otros están durmiendo?
Yo soy estibador portuario aquí en el puerto de Algeciras. Pues sí, la verdad que aquí no se para día, noche, tarde. La verdad que siempre hay faena.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué? Yo muy bien, muy bien.
¿Por qué
encantada
estás tan bien?
Encantada de hablar con ustedes.
Muchas gracias. ¿Por qué estás tan bien? Cuéntame.
A ver, estoy bien porque me encanta la radio. Uh-huh. Y he conseguido que me pongáis en antena, que eso para mí es una maravilla. Me pongo nerviosa porque luego de eso, pero estoy encantada de saludaros. Y tengo una profesión que es una especie de thingy, solo ama de casa.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Qué haces despierto?
Claro, despierto, conduciendo un camión.
Hola, buenos días, aquí estoy. No estoy poniendo las calles, estoy poniendo la cama.
Buenos días, Pulpo. Tengo un nieto que es un bicho que me dice Heraclio.
Hola, buenos días. Aquí estamos, de seguridad.
Oye, ¿llevas esposas?
Algunas llevo.
¿Sí? ¿Porra?
También.
Ajá. ¿Y vas vestido de azul o de marrón?
Voy vestido de gris.
Buenos días desde Asturias, poniendo las calles, repartiendo hortaliza. Aquilino, agricultor.
Poniendo las calles.
Esto es un no parar. Yo hoy me pregunto qué gente tenemos al otro lado de la radio. ¿Estáis despiertos? ¿Os estáis despertando? ¿Estáis finalizando la jornada? Lo importante es que charlemos, que conozcamos a cuantos más ponedores, mejor que mejor. El teléfono 950-6006. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que en directo le ponemos las calles a este lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
y acompañado. Recuerda que te estamos preguntando hoy en facebook.com/poniendolascalles si eres de los que entabla conversación fácilmente con un desconocido. Ahora mismo en Facebook somos 114.366 personas. Es increíble. Isabel Ayoza nos acaba de seguir. Isabel, buenos días. Que si nos sigues en tiempo real en facebook.com/poniendolascalles, tu nombre aparece por aquí en la pantalla y te menciono de inmediato para darte las gracias y la bienvenida. Pilar 1723 lo acaba de hacer. Gracias, Pilar, y bienvenida. Al igual que Carlos Reyes, se acaba de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Pero bueno, vea, los ponedores, nuestros ponedores de calles son de entablar conversaciones con desconocidos o tienen miedo.
Tenemos de todo, la mayoría son bastante sociables, como Luis Fernández, que dice: yo hablo con todo el mundo. De hecho, cuando establezco una nueva amistad, además suele ser duradera. Luego Ana Diablilla dice que, sin embargo, a ella le cuesta coger confianza cada vez más, dice, porque luego la gente de repente deja de hablarte, y a mí es algo que me resulta, bueno, pues indignante. Juan Antonio dice: en los bares es fácil que hables con algún desconocido, yo lo hago bastante. O Enrique, que dice que habla con todo el mundo porque no tiene ningún problema. Miguel Ángel nos ha escrito también, cuenta que él habla con todo el mundo, dice: a veces, según me dice mi gente, hablo demasiado, soy de carácter abierto, según me comentan. Y luego Carmelo dice: sí, yo me hago enseguida con la gente, me gusta saber y conocer costumbres de otras personas, he viajado por toda España, tenemos un gran país y he vivido en muchas capitales de España y me gusta entablar conversaciones con la gente mayor. Es algo que se me da bien, ponerme a hablar con la gente y bueno, muy pues aprender sobre su vida. Enzo dice: si alguien me dirige la palabra, no hay problema de charlar, porque no bien. Soy mal educado. Pero reconozco que tampoco soy de meterme en camisa de once varas. Dice: la gente me volví bastante escéptico. Yo no empiezo la conversación. Si me la dan, pues contesto con educación.
Es muy curioso, claro, cada uno pues continúa la conversación o no en función de, no sé, cómo le entren a lo mejor, no sé, cómo sea el ambiente donde se desarrolle la situación. A mí se me da muy bien, vea, yo tengo que reconocer que puedo estar hablando con un desconocido un buen rato.
Sí, eso es verdad. Sí,
porque
sí.
Es que sí, yo siempre aprendo y luego al final siempre hay algo que nos une, ¿no? Entonces nos echamos unas risas. Mira, ayer, por ejemplo, una anécdota comiendo con mi mujer, viene la camarera y me dice, ¿alguna alergia? ¿Que si tenemos alergia a algo? Y dice, sí, digo, a Sánchez. Y dice, entonces los de la mesa de al lado dicen, nosotros también somos alérgicos a Sánchez.
Claro, o sea, que tú lo que generas son debates.
Debates, pero hasta el punto que...
Tú metes, escucha, al final todo el restaurante estaba metido en el ajo.
Pero escucha...
Dando su opinión.
Que,